Hoy vamos, bueno, ya en instante nada más vamos a hablar con el exdiputado nacional Marcelo Casareto sobre uno de los temas que obviamente nos ha ocupado a lo largo de toda la semana, que obviamente también nos sigue ocupando y seguramente va a ser tema de análisis de los próximos días también, porque bueno, lo que está tratando actualmente la comisión en senadores está dado precisamente sobre cómo va a ser el voto de los legisladores. Ya cuenta con media sanción de diputados, pero ahora todas las miradas están puestas en el Senado Nacional y qué va a suceder con los legisladores entrerrianos también. Pero bueno, lo hemos convocado y le agradecemos la gentileza al exdiputado nacional Marcelo Casareto, que está junto a nosotros aquí en estudios. ¿Cómo le va, Casareto? Bienvenido. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Muy bien. Un gusto visitarlos acá en el estudio.
Bueno, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Hace mucho que no venía a la radio? No, ha venido.
Sí, el año pasado. Ahora estaba ocupado en otras cosas. Estaba pintando el frente de mi casa.
Ah, mira, de pintor.
Estaba subido arriba de una escalera de 4 metros. No. Y con un rodillo y un pincel.
Bueno, no vaya,
pero me bañé, por duda me filmo.
No vaya a quedar congelado porque hace frío estar en las alturas también, ¿eh?
Y bueno, ¿viste? Hay que saber subir y hay que saber bajar.
Claro, en política también, ¿eh?
Y en política me ha pasado siempre. Yo tengo 57 años, estoy en funciones políticas de hace más de 30, pero viste, qué sé yo, en su momento estuve con Busti, terminé el gobierno, me fui, después volví, después estuve con Uribarri, me fui, volví, después con Bordé, terminé ahora diputado nacional en diciembre, y en este momento no tengo ningún cargo público oficial y no tengo ningún cargo partidario.
¿No aparece en ninguna lista en el Congreso, nada de eso?
No.
¿Asesoría?
No. Digamos, trabajo porque conozco a la mitad de los diputados que estaban conmigo. Germán Martínez, el presidente del bloque, o Carlos Heller, que estábamos en Presupuesto y Hacienda. Trabajo en relación con Bordé, digamos, que es diputado, y fue al lugar que yo tenía, digamos, hasta la oficina donde yo trabajaba, en la misma, pero no en cargo político. Digamos, yo estoy dedicado a mi profesión de contador, y también como docente, yo soy profesor full time.
Ah, ¿está dando clases actualmente?
Claro.
Ah, muy bien. A ver, vamos a aprovechar el tiempo, Marcelo. ¿Qué visión tiene de esta ley bases? Ya tiene media sanción de diputados. Después hablamos de la técnica legislativa en todo caso, pero ¿cómo se puede dar en el Senado? Seguramente tiene diálogo con alguno de los senadores, no sé si de la provincia, quizás sí. Parece ser que la figura buscada es Edgardo Cuéder, ¿no? ¿Dónde está Cuéder? ¿Qué pasa con Cuéder? ¿Cómo va a votar? Ha habido algunos pronunciamientos, tanto de lo partidario como de algunos sectores, haciendo mención que no vote esta ley bases en senadores. ¿Cómo cree el ambiente que se va a dar en las comisiones y luego la votación en la Cámara Alta Nacional?
Bueno, básicamente lo que se está tratando son dos leyes. Por un lado la ley bases,
el paquete fiscal,
y por otro lado el paquete fiscal. La ley bases contiene, en primer lugar, la declaración de emergencias, en segundo lugar, la delegación de atribuciones desde el Congreso al presidente, al Poder Ejecutivo, en tercer lugar, la reforma del Estado, que significa la supresión de muchos organismos, la reforma y demás, la precarización de todos los trabajadores estatales, que ya no tendrían estabilidad, sino que estarían sujetos a la reorganización de los entes, la reforma laboral, que significaría precarizar ya los trabajadores privados, y lo que es el RIGI, que es el régimen de promoción de inversiones.
Lo hablamos en el...
Y en segundo lugar, la ley fiscal, que contiene una moratoria impositiva masiva, un blanqueo de capitales masivo, lo que es la baja del impuesto sobre los bienes personales, a la fortuna más rica de la Argentina, y un aumento de la carga impositiva en impuesto a las ganancias sobre los trabajadores, la vuelta de lo que era ganancia de cuarta categoría. Yo tengo una visión crítica, es decir, me opongo a la sanción de estas leyes, y así lo hablé la semana anterior cuando se trató con diputados, ya te digo, con diputados de Entre Ríos, de otras provincias, intercambiamos criterios, inclusive en el dictamen de minoría contemplaron alguna iniciativa que presenté yo, por ejemplo, que era que paguen ganancia al 15% las grandes corporaciones, tal como está acordado a nivel mundial en la OCDE, y como no se hace. O sea, las grandes empresas pagan poco de ganancias, y ahora se está planteando que los trabajadores vuelvan a pagar ganancias y no ir a cobrar a aquellos que realmente tienen una situación acomodada. Así que eso es lo que está, se aprobó en diputados.
¿Qué puede pasar en el Senado ahora?
Y en el Senado está en tratamiento, esta semana se trató, un plenario de tres comisiones, algunos están a favor, otros están en contra, y otros están entre medio, planteando sí pero no, no pero sí, sí pero algunas cosas sí, otras no. Y lo que yo vine a reflejar desde el punto de vista de la técnica legislativa uh-huh. está en que estás a favor o estás en contra. Uh-huh. Ustedes que son periodistas hace muchos años, no digan la edad.
No, por supuesto, 57, no me descubren.
Antes de la reforma constitucional del 94, ¿se acuerdan que había revisión de una cámara a la otra sí. cinco veces? Uh-huh. Eso se acortó, ahora son tres veces. O sea que tiene mucha importancia la Cámara de Origen.
Claro.
En diputados.
En este caso, diputado.
Ya se votó. Claro. O sea que el Senado lo trata una sola vez.
Sí.
Entonces, si acá ya tuviste mayoría absoluta de los presentes y el Senado corrige cosas, vuelve a diputados uh-huh. y diputados insiste con la misma mayoría que ya lo aprobó. Uh-huh. O sea que todo lo que vos le quieras agregar en diputado, en diputado lo van a rechazar. Uh-huh. Entonces, en el Senado. ¿Estás a favor o estás en contra? Uh-huh. Si estás a favor, pero le voy a cambiar unas cosas, te lo van a rechazar en diputado. Vamos. Vos decís,
supuestamente, vamos. Claro.
No, no, es que así. Porque vos decís, vamos a privatizar todos los medios públicos. Sí. ¿Viste? El ET14, el ET11, Radio Nacional Gualeguaychú. Uh-huh. Y vos decís, no, pero yo vine en el Senado y voy a plantear que lo saquen. Saquen el ET14, o saquen uh-huh. lo que sea.
RTA,
digamos, sí. globalmente. Sí, televisión sí. pública. Sí, sí. ¿Qué es eso? Todo lo que sea el sistema de medios públicos. Pero después el diputado insiste, vale lo de diputado, uh-huh. se promulga la
como
ley.
Como cámara de origen.
Como cámara de origen. Uh-huh. Y ya el senador no trata nada. Entonces, uh-huh. a ver, vos escuchás a un senador, a otro que hace crítica. Que yo, por ejemplo, Lustó. Uh-huh. ¿Lo escuchaste?
Sí.
Bueno, ¿hizo crítica? Uh-huh. ¿Hizo crítica? No. Sí, hizo crítica.
Pero en algunos puntos.
Bueno, uh-huh. pero ¿y los diputados de Lustó qué hicieron? Uh-huh. ¿Votaron la ley o no? Uh-huh.
Claro.
¿Sí la votaron?
Sí.
Entonces, ¿votaron la ley a favor en diputado? Uh-huh. Va Lustó y dice, sí, pero no, pero algunas uh-huh. cosas sí, otras no, no uh-huh. sé qué, qué sé cuándo. Ponele que le corrijan algo. Uh-huh. Pero si vuelve a diputado, los diputados de Lustó van a votar a favor de vuelta.
Claro.
Y se va a imponer. Entonces, por eso que digo que acá no hay medias tintas. O estás con el gobierno o marcas una oposición a estas dos leyes. Yo creo que hay que tener una posición firme en defensa de las empresas, de los organismos, de las fuentes de trabajo, ¿entendés? No puede haber medias tintas, uh-huh. ni puede haber alguno que juegue a la escondida, que diga, uh-huh. sí, llamame mañana, voy a verlo, estoy analizando. ¿Qué tiene que analizar? Uh-huh. Si está todo claro y si está discutiendo
hoy dijo
tres, cuatro, cinco meses.
Hoy dijo Franco, el ministro del Interior, que está negociando algunos puntos, pero que ya dan por hecho también de que volvería a diputados, digamos, como Cámara de Origen.
Es que es lo mismo.
Claro.
O sea, o ellos promueven la aprobación uh-huh. tal como vino de diputados, digamos, y ya tendría sanción definitiva, uh-huh. y alguna cosita te pueden arreglar en un decreto reglamentario de uh-huh. alguna cuestión particular, uh-huh. o cosas que queden consagradas a la ley y que tengan, la ley va a estar, pero no la vamos a aplicar de inmediato, digamos.
Sí.
Y bueno, o corregirle cosas y que vuelva a diputado, insisten, y ahí pasa al Ejecutivo para promulgación.
Inmediatamente.
Son variantes técnicas de lo mismo, sí. uh-huh. como esencia política. Uh-huh.
Y el rumbo es, entonces, no hay demasiado tema que analizar, digamos, porque si se da esta situación del camino que vuelve a diputados, se va a dar tal cual se remitió oportunamente.
Exactamente. O sea, y vos fijate, desde un punto de vista conceptual, Milei promovió primero un DNU de 300 y pico artículos, uh-huh. el DNU 70, y después la ley bases y este paquete fiscal con 600 y pico de reforma. Eso de alguna manera se fue mochando, atenuando un poco, y termina aprobándose 200 y pico de artículos, que es lo que está ahora en tratamiento. Uh-huh. Pero Milei apoya. Y acá, nuestro gobernador Frigerio apoya estas dos leyes. Y le pidió a los legisladores que lo voten. De hecho, uh-huh. los cuatro diputados de Cambiemos votaron la ley, uh-huh. el de la Libertad Avanza también lo votó, y los dos senadores de Juntos por el Cambio van a votar la ley. Uh-huh. O sea que acá decir Milei y Frigerio es lo mismo, uh-huh. desde un punto de vista conceptual, desde un punto de vista del análisis de la norma. Uh-huh. Ahora, ¿esto qué significa? Que vas a hacer una serie de reformas en una Argentina que tiene del 100%, el 75% de la economía es el mercado interno y el 25% de la exportación. Uh-huh. Entonces, ahora se ha visto. Han caído los salarios en el poder adquisitivo un 20%, han caído las jubilaciones un 20%. ¿Y qué pasó con la actividad económica que dieron a conocer esta semana? cayó un 20% la industria y cayó un 40% la construcción. Uh-huh. Pero claro que es así. Uh-huh. Entonces vos vas a promover una gran inversión minera, energética y de hidrocarburos, pero eso va a generar un gran negocio para gente que va a invertir, va a extraer y va a exportar el recurso sin mayor elaboración. Uh-huh. Entonces, eso es lo que promueve Milei y Frigerio. O sea, cuando ellos dicen, a inicio del siglo XX, la Argentina estaba bien y queremos volver. En 1895, la población de la Argentina era de 4 millones de habitantes. Uh-huh. Y hoy somos 46 millones de habitantes. Entonces, si queremos volver a aquella economía, por supuesto que había algunas clases acomodadas que estaban bien, pero la mayoría excluida, uh-huh. digamos, los inmigrantes, ni siquiera votar los dejaban. Uh-huh. Entonces, después vino el radicalismo, inicio del siglo XX, e introdujo algunos derechos sociales, después vino el peronismo en la década de 40, introdujo muchos más, pero ahora lo que se plantea es una regresión a aquel momento. Entonces, caen los salarios, caen las jubilaciones, como consecuencia de eso cae la industria, cae la construcción, como consecuencia de eso va a aumentar la desocupación, sea en forma directa por los despidos del Estado o sea en forma indirecta por la caída de la actividad económica en el sector privado.
La idea es pocos. La idea es
un país para pocos.
Claro, pero entonces ¿cómo hacemos un país para 4 millones, 6, 8, 10 millones de habitantes si somos 46? Entonces acá nosotros necesitamos educación, ciencia y técnica, industria, valor agregado. Entonces, hasta vamos a discutir del paquete fiscal. ¿Vos querés una moratoria? Y puede ser. ¿Vos querés un blanqueo de capitales para que los dólares sin declarar entren al circulante? Puede ser. Pero lo que no puede hacer es admitir que quedan en el exterior. Y lo que no puede hacer es admitir que esa inversión no genere actividad local en la Argentina. Porque vos decís, voy a exportar el recurso natural sin elaboración, sonamos. Entonces, lo que este régimen, como está escrito, plantea es traer las inversiones, traer los bienes de capital nuevos o los bienes de capital usados. Entonces viene una empresa canadiense, australiana, norteamericana, trae todo, extrae todo y se lleva todo. O sea, pero no deja nada. Los países que crecieron, crecieron con inversión nacional, con inversión externa, pero sobre todo con el entramado productivo de la industria nacional, proveyendo, si querés, a la energía, si querés al petróleo, si querés la minería.
El rige por 30 años.
Claro, por 30 años priorizando inversión extranjera superior a 200 millones de dólares que puede traer todo de afuera y llevarse todo afuera. Entonces ahí le das ventajas impositivas, cambiarias.
Sí. Es prácticamente 0%.
Claro, y prácticamente hasta la redacción significa resignar el país federal, porque dice que no se puede oponer a ese RIGI ninguna norma provincial o ninguna norma municipal. Entonces, creo que hay cosas que hay que discutir. En este caso, tal como está planteado, estoy convencido de que hay que rechazar las dos normas en el Senado.
¿De dónde vino este proyecto? ¿Quién lo elaboró en forma directa?
Mirá, nadie acusa a la paternidad. En un momento se sacó una foto y un video de Sturzenegger. Ahora, ¿Sturzenegger de qué partido es?
Claro.
¿De qué partido es?
¿De dónde viene?
¿De dónde viene?
¿Cuáles son sus orígenes, claro?
Y no tiene partido, no tiene origen. Tiene un interés de representar ciertos intereses económicos. Entonces, se junta con las principales empresas, con los abogados de las principales empresas, y dice, bueno...
¿Ya tiene todo un destino, cree usted? ¿Todo tiene un destino?
Claro que lo tiene. O sea, porque él mismo lo dijo y lo expresó, y lo ves en el gobierno. Entonces te dicen... YPF va a ser para Techín y ese grupo. Berten, bueno, va de embajador a los Estados Unidos. Hernaquian pone jefe de gabinete, el ministro del Interior, el otro. O sea, los que aportaron para la campaña electoral son los que aportaron sus abogados para redactar estas normas y fue una compilación. Lo que pasó en diputados y esta semana en el Senado es una vergüenza en el sentido que fue el secretario de Energía y dijo, tal artículo no lo leí. No lo conozco.
Me entero por ustedes.
Me entero por ustedes, sí, lo vamos a mirar, tal vez no es el espíritu. Van los funcionarios a defender una norma que no conocen, porque Sturzenegger no tiene ningún cargo público, y los otros que lo redactaron, viste que el Office, ahora te permite ver un Word, ¿quién lo escribió? Marcelo Casareto, viernes 10 de mayo a tal hora. Bueno, aparece abajo los asesores de los estudios jurídicos externos y no tiene ningún dictamen del Estado. Porque normalmente cuando se genera se genera una propuesta en la Dirección de Energía Eléctrica, el director lo pasa a su secretario, el secretario al secretario, el secretario al ministro, el ministro al jefe de gabinete, el jefe de gabinete al... No, esto no, apareció de la nada.
El estudio jurídico directamente.
Claro, entonces es un gobierno a la medida de grandes corporaciones. Uh-huh. Entonces, ojo, el peronismo siempre ha sido... defensor de la inversión. El peronismo ha sido defensor de la creación de empleos, pero ha sido defensor de la independencia económica, de la soberanía política y de la justicia social. Entonces, nosotros tenemos que generar un país con igualdad de oportunidades para todos. Lo digo yo desde mi identidad política y pensando en el conjunto de los argentinos.
A ver, como juego de ajedrez, ¿cómo se puede dar la votación en senadores y si vuelve a diputados?
¿Vos querés que te diga lo que yo quiero que pase o lo que creo que va a pasar?
Lo que cree que va a pasar.
Lo que yo quiero que pase es que rechacen el texto en el Senado. Lo que va a pasar, muy a mi pesar, es que lo van a aprobar.
¿En senadores? ¿Ya directamente?
Y no lo van a aprobar directo, lo van a aprobar con correcciones.
Para que vuelva.
Claro, porque algunos senadores van a decir, sí, pero no tanto, yo no soy igual, pongo algún matiz. Y bueno, que son los diputados los que lo aprueben después. O sea, sabiendas de que lo que ellos estén votando la semana que viene, en diputado van a insistir con la redacción original. Ustedes saben que...
Ese va a ser el resultado.
Ese va a ser el resultado. A ver, desde el punto de vista político, siendo hoy... ¿Qué día es? 10 de mayo. Estamos hablando hace 3 meses de esto, 4 meses de esto. Y entonces, Unión por la Patria ha dicho que no va a votar. La izquierda ha dicho que no va a votar. Todo lo demás en cola para votarle todas las leyes. Lo que pasa es que hubo una impericia muy grande de parte de Milei al momento del trabajo parlamentario y por eso se truncó. ¿Ustedes se acuerdan que la primera semana de febrero se aprobaba con 146 votos? Y la impericia lo llevó a mandar a comisión y tuvieron que empezar de vuelta el trámite. Pero en realidad acá el PRO vota la ley de Milei. El radicalismo vota la ley de Milei. Entonces, vos lo vas a escuchar en la radio acá, le vas a una nota y decir, sí, pero yo no soy lo mismo, no sé qué, ¿viste? Hay un reclamo por la universidad, entonces la universidad sí, entonces te reforzamos la partida de la universidad, entonces nos callamos la boca, votamos en general, pero 4 artículos no. Pero entonces los tipos, en la votación de diputados, ¿la viste? Todos los artículos. Aprobaban. Ahora, una vez que aprobaban, le daban margen a 4 o 5 de los diputados radicales para que voten en contra, o para que se vayan. Sabiendo de que tenían 134 votos, entonces 4 se paraban y se iban. O votaban en contra. Vos decís, no, pero yo voté en contra. Votaste en contra sabiendo de que estaba aprobado. Porque le diste el quórum de entrada y le diste la aprobación a la ley en general. Entonces, no hay que dejarse engañar por esto.
¿Y cómo
lamento decirle, Papá Noel son los padres. O sea, esto es así. Crudamente.
¿Cómo lo toma la población, crea todo esto? ¿Hay desconocimiento de la población? Breve para finalizar.
Yo creo que la población tiene necesidades, tiene problemas, tiene desafíos. Parte de la responsabilidad se la inculpó al gobierno anterior de Alberto, Cristina y Massa, parte al gobierno de Macri, parte al gobierno anterior de Cristina, parte y dijo, bueno, vamos por esto. Y una vez que optaron por esto, aunque vos en el mano a mano hables y digas, che, pero esto va mal, no es así. Nadie te va a dar el brazo a torcer del 55% de los que votaron a Milei. ¿Entendés? Sí. Acá vos lo escuchaste a Frigerio decir que votaba Milei en las elecciones de noviembre. No lo dijo porque son vergonzantes. Ahora, toda la gente de él trabajaba. ¿Y en octubre cómo fue? Cortaban la boleta acá y ponían, en vez de Bullrich, ponían a Milei de presidente y a Frigerio gobernador. ¿Te acordás?
Sí.
En mi casa la repartieron y en todo mi barrio lo vi casa por casa que lo hicieron. Entonces son parte de lo mismo. Entonces la población hoy... No le tengo que decir yo lo que tiene que pensar, cada uno es grande y piensa. Lo que yo siempre digo es lo mismo. Yo gano y pierdo con los míos, siempre. Y trato de luchar por una sociedad más justa. Y trato de ganar. Y si no me toca ganar, aceptaré que no me toca ganar, pero voy a seguir diciendo siempre lo mismo. Entonces no entiendo algunos compañeros de distintos espacios políticos que están en el gobierno hoy o que son legisladores y están dudando qué votar.
¿El caso de Cuéder, dice?
De todos. Porque ahí yo conozco a todos. Legisladores de Tucumán, legisladores de Salta, que eran compañeros míos de bancada y están votando las leyes. Hubo compañeros que no fueron, otros que votaron parcialmente en contra.
Marcelo, gracias por venir, ¿eh? Un gusto.
Gracias a ustedes.
Gracias por venir. Marcelo Casareto, ex diputado nacional de justicialismo. Bueno, Mirko, estamos ya en el final.
Sobre las 5 ya.